1, 2, 3, 4.
Bienvenidos, estamos en un nuevo capítulo de Canvas, ya el 35, si no me equivoco. Como siempre, estamos acá hablando sobre procesos creativos y en esta ocasión no va a ser una excepción. Estamos con un invitado muy especial. Estamos con Alejandro Paz, que viene llegando después de estar 4 meses afuera de Chile y hoy día, además, comienza su residencia en Noa Noa. ¿Cómo está, Ale? Muchas gracias por venir.
Muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien.
Oye, Ale, bueno, partamos la conversación. Un poco la idea del programa es empezar a conocer los procesos creativos de los invitados. Y algo que a mí me interesa mucho es como conversar un poco sobre tu visión de la escena electrónica actual. O sea, vemos que hay, para mí por lo menos, siempre la escena electrónica fue algo que iba a la vanguardia, que estaba adelante, que aparentemente era underground porque nadie era capaz de ver lo que estaba ocurriendo. Y hoy lo que sorpresivamente ocurre es que todo el mundo está pendiente de lo que está pasando en la escena. Las marcas, producciones, las grandes fiestas, etcétera. Todo aparentemente ya está el foco en esta escena. Y la pregunta que me nace inmediatamente es: ¿dejó de ser vanguardia, que aparentemente todos empezaron a alcanzar a los actores de este campo? Cuéntame un poco cuál es tu mirada.
Es difícil la pregunta. No, yo creo que obviamente hay espacios que terminan siendo permeados en una manera que a veces es poco respetuosa con las cosas que están pasando. O sea, yo creo que en definitiva el trabajo con marcas o con empresas de, no sé, que hacen publicidad y que apuntan a este tipo de eventos puede darse si es que se da con un ángulo de respeto, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que la marca quiere interponer ciertos criterios o a ciertos artistas, o cierta mirada, cierto punto de vista de cómo hacer la fiesta. Y yo creo que es importante que la independencia se mantenga en esas decisiones. No tanto en simplemente negarse a trabajar con marcas o con publicidad, sino que tener muy claro lo que quiere uno entregar como concepto, el respeto a los artistas, el respeto al mensaje que se está dando, y no transar en eso. Entonces, yo creo que también así se genera algo que puede resultar como en un círculo más virtuoso.
Claro, o sea, como más beneficioso para todos los actores que participan.
Y para la marca también, porque un evento así muy marketeado también son feos y terminan siendo mala publicidad. Oye, es mal negocio para ellos también.
Y alejándonos un poco como de la influencia que puede generar la marca, ya sea en su presencia o ausencia, ¿cómo tú trabajás y operás tu proceso creativo? ¿Cómo ha sido un poco estar trabajando dentro de una escena electrónica durante tanto tiempo también?
Sí, eso, esa mirada larga es la que se vuelve más interesante para mí. Porque en un momento, como todos, yo creo, partí muy solo, haciendo música como en mi computador, en mi pieza, en un proceso muy solitario, y que ocasionalmente tenía compañeros como en pequeños proyectos artísticos. Pero de un tiempo a esta parte he empezado como a entrar en otros niveles de organización con gente también, con un trabajo más colectivo. Y ahí es donde se vuelve mucho más interesante, porque hay muchos procesos creativos que no tienen que ver directamente con hacer música, pero sí tienen que ver con editar discos, con conectarse con otros artistas para generar arte para esos discos. Y esas instancias para mí son muy estimulantes hoy en día. Me ocupan mucho de mi atención. Y creo que llegar a este punto, como después de tantos años, y lograr ver que recién se están descubriendo, para mí, recién estoy descubriendo otras maneras de hacer arte y de crear como en otros espacios con más gente, es muy estimulante, como que me renueva.
A mí algo que me llama mucho la atención de la música electrónica, que de hecho como que he tratado de estarla estudiando en el último tiempo, tiene que ver con precisamente esa noción de estar haciendo arte que no tiene quizás otra esfera o campo del mismo campo, que es la música. Por ejemplo, el artista de rock es un rockero, ¿cachai? Como que no, muchas veces no se considera a sí mismo un artista. Sin embargo, hay cierta sensibilidad en la comunidad de la música electrónica que es, a lo mejor ocupan ciertos conceptos o tienen una mirada de hacer las cosas que está mucho más ligada como al arte. ¿Cómo es tu acercamiento, en tu caso, a esta esfera artística o más sensible o esta mirada a lo mejor que es mucho más marginal quizás? No sé, ¿cómo lo has vivido tú?
La relación entre lo que uno hace y el arte tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, yo me acerqué al oficio de DJ porque también no tenía que ver solamente conmigo ni con mi mensaje, sino que tenía que ver con un diálogo con las personas y era mucho menos ególatra en ese sentido. Y también era una manera nueva de mezclar cosas que en un momento también ni siquiera estaba claro si eso era arte. Y así como nombras a los rockeros, como sufríamos muchos prejuicios por ser DJ, era como, bueno, pero que toca, no toca nada. Típicas cosas que claro, ya son antiquísimas, ¿no? Pero el acercamiento para mí al arte sigue siendo desde una posición que descubrí como DJ, que es menos importante, en la que es menos importante mi presencia. Si bien yo, por supuesto, soy parte fundamental, a mí me interesa más que el protagonista sea el público y lo que está pasando en la pista.
Qué interesante eso. Yo creo que he tenido como conversaciones con dos personas que me han dicho algo similar. Una es un DJ que, claro, es como una generación más chica, que es Clauser, y otra también fue Matías Aguayo, que también tenían como esa mirada donde un actor fundamental, casi que el protagonista, era el público, donde tú tenías que mezclarte con él, más que tener una relación vertical, hay una relación más de diálogo, como tú.
Exacto, para mí es fundamental como en desempeñar bien mi oficio también, saber leerlos, como llegar, entender qué tipo de público, qué puedo hacer con, como, en qué nivel de diálogo puedo llegar con ellos, ver sus reacciones físicas. Yo estoy pendiente de eso todo el tiempo porque me ayuda a hacer mejor mi oficio.
¿En qué se traduce hacer mejor el oficio en tu caso?
En conectar con el momento. Por ejemplo, no sé, errores típicos que pasan, ¿no?, que son muy comunes, que uno llega a una fiesta tipo a las 12 de la noche y hay un DJ que, no sé, está haciendo un warm-up, pero como a mucha velocidad, con mucha energía, y no hay nadie todavía. Entonces, no está muy conectado con la situación.
Claro.
Para mí conectarse con la situación es eso, como entender, bueno, no hay nadie, quizá tengo que empezar más de abajo, cogerlos de una manera más amigable. También esos momentos son especiales porque puedes tocar otro tipo de música. Y después, bueno, hay momentos distintos en toda la noche. Saber conectar con eso, con distintos públicos, entender en qué punto tú puedes conectar con ellos, es para mí el oficio.
Tú has mezclado dos cosas, uno que tiene que ver lo netamente musical y otro que tiene que ver ya más con lo lírico. Algo importante también dentro de tu trabajo tiene que ver con el mensaje, que es bastante, en muchas ocasiones es bastante directo sobre lo que tú querés decir, como que no hay doble lectura, es simplemente lo que uno escucha es. ¿Cómo es un poco esta relación que tenés con las letras de tus canciones? ¿Qué es lo que estáis buscando articular o qué tipo de diálogo es el que quería empezar a establecer cuando tú empezáis a crear cada una de estas piezas?
Con respecto a lo lírico, a las letras, así, en general no me gusta tanto hablar sobre los demás, sino que tiendo a hacer descripciones de problemas o cosas que me están pasando. Y que siento que si son brutalmente sinceras van a conectar con cualquiera. Y ha sido un proceso también largo, como que me ha llevado años, como partir de cosas medias prehistóricas, así como duro, no sé, como están, unas cosas muy guturales. He logrado como poseerme de mi voz, poseerla como instrumento, y mejorar hasta ahora. Hace un par de años hice un disco que eran canciones pop, nada que ver. O sea, sí que ver, pero era otro contexto. Claro. También lo tocaba con una banda. Y a pesar de que las letras evolucionan y soy capaz de componer con mayor complejidad, el punto de vista es siempre el mismo, como no me gusta como esa letra de los encargados, como somos mundos cerrados, vivimos separados. Como en verdad no es difícil hablar de los demás, o, sí, más bien tiendo a ver mis problemas y a describirlos también sin tanto prejuicio, sin tanta apología ni prejuicio, como sin una descripción.
Algo que me llama mucho la atención dentro del componente lírico que hay en tu trabajo, tiene que ver con que hay un punto de vista que tiene que ver con una posición dentro de la sociedad. O sea, suena grandilocuente, pero de algún modo es así, que tiene que ver, tú estás hablando desde quizá una clase media, no estás hablando desde una esfera más cuica, lo que sea, tú estás hablando como con problemáticas que son más a lo mejor inmediatas a mucha más gente. ¿Cómo o por qué te llamó la atención ese tipo de vivencia?
Ah, porque son las que yo tuve, nada más. No hay otra. Es el lugar al que pertenezco. O sea, mi familia es de clase media y también son de izquierda. ¿No? Y a pesar de que yo no soy de izquierda militante, sí. ¿No?
Hay un pensamiento aquí que está.
Por supuesto. ¿No? Y también encuentro que hay que decir un par de cosas claras, o sea, tampoco claro. Quiero que piensen de mí cualquier cosa.
¿Y cómo se elabora? O sea, yo que soy a lo mejor, no a lo mejor, ciertamente así lo es, yo soy un recién iniciado en esto de la música electrónica, alguien que recién está como viendo el panorama y observando lo que ocurre. Yo como espectador ajeno a todo esto, veía que la música, el prejuicio que yo tenía sobre la música electrónica era que era un campo elitista, por decirlo menos, ¿no es cierto? Sin embargo, me sumergí un poco más en este universo y veo cosas como obsolescencia programada, que va a ocurrir, sin ir más lejos, el sábado, los mismos encuentros que hace el Daniel Clauser, que había mencionado antes, lo que está haciendo la gente del Festival Recreo con la Carola, la Peti, la Andrea Paz, y así un sinfín de actividades que no necesariamente están, no comulgan con esta idea del Sensation White, ¿no? Que uno puede tener de este tipo de música, sino que están más bien relacionadas con una toma de posición sobre que efectivamente son una contracultura. Eso es lo que aparentemente se está gestando en estos momentos. No sé cómo tú lo veís, sobre todo ahora que tú estuviste 4 meses afuera.
Sí, yo creo que es, en cierta forma, lo que describiste es un conflicto eterno que nace desde que los clubes existen, entre posiciones más elitistas que en un momento pueden ser un poco fascistas también, o entre posiciones que son de contracultura y ambos comparten muchas veces los mismos espacios. Es como hay unos conflictos ahí que son muy interesantes de explorar. Y claro, yo siento que hasta el momento en Chile se ha desarrollado de una manera en que todos nos sentimos cómodos participando de instancias como las que nombraste. Yo creo que se ha tenido esta paciencia y este orgullo de no ceder rápidamente en el trabajo con las marcas, por ejemplo, y de mantener políticas y maneras de hacer las cosas que nos pongan a todos cómodos.
Hay otra cosa que me ha llamado la atención dentro de estas múltiples sorpresas que me ha entregado la música electrónica, tiene que ver con que casi que para mí es una evolución lógica de lo que era el punk, ¿no? Como la misma forma de pensar, el mismo método del hazlo tú mismo, la misma forma también de tomarse espacio, el fanzine, o sea, hay una multiplicidad de elementos que uno cuando más chico encontraba en el punk y que hoy uno los ve en la música electrónica, que para mí era un campo absolutamente alejado a lo que era el rock de 3 cuerdas, ¿cachai?
Sí, yo creo que comparte, por ejemplo, el uso de los espacios, la forma de usar los espacios, lo inmediato que resulta la producción del material, pero a la vez también es una industria que en otras partes mueve como muchos recursos y que yo creo que en un tiempo acá también lo va a hacer. Y esas maneras de encontrarte con el mundo también y entender cómo funcionan, cómo se puede participar y cómo se puede conectar con otros públicos, Es algo que yo encuentro muy interesante y es lo que me dedico a hacer también cuando estoy afuera.
Eso, un poco hablando de tu recorrido ahora hace 4 meses. ¿Estuviste en Europa de gira?
Estuve en Brasil unas semanas, en México un mes y algo, y en Europa 3 meses.
Estuviste harto rato. ¿Y ahí qué fue lo que más te llamó la atención dentro de este periodo? ¿O si pudieras hacer a lo mejor paralelo entre la situación latinoamericana y europea?
O sea, de llamarme la atención, en verdad, nada tanto. Es como, porque yo viví allá mucho tiempo y trabajé mucho tiempo, trabajo desde hace mucho tiempo. Entonces, más que nada fue reconectarme con cosas que, no sé, por ejemplo, una ciudad tiene un club que está trabajando en un momento y después, años después, 2 o 3 años después, otro club es otro promotor y es como gente que hay que conocer y reconectar, etc. Y la diferencia básica que yo veo desde siempre es como, por supuesto, algunos años de anticipación en cuanto al desarrollo, pero sobre todo como Europa tiene, bueno, otro ingreso per cápita y también tiene otra densidad demográfica, como que la cantidad de ciudades que hay por país te permiten que un artista pueda estar girando dentro de Europa sin moverse en todo un año, ¿sabes? Porque la cantidad de ciudades que pueden soportar un club que vaya a buscar a artistas interesantes o de la escena o así, la cantidad de ciudades es enorme. En cambio, acá en Sudamérica tenemos Santiago. En un momento era Santiago, Buenos Aires, últimamente se ha sumado Concepción, Valdivia, Combimba, Valparaíso, también Córdoba en Argentina, Lima en Perú también está apareciendo. Entonces se están sumando ciudades que pueden tener este tipo de eventos, que pueden soportarlo, pero ha sido paulatino y allá era como una cosa que estaba hecha de...
¿Y es posible como hacer de esta comunidad electrónica un oficio del cual uno puede vivir con exclusividad? ¿Es posible vivir de la música electrónica?
Yo toda mi vida he vivido así.
Ya. Y eso, o sea, ¿es posible entonces vivir del arte? Que es una pregunta que siempre que hago acá en el programa, que muchos de los invitados o quizá un 50 y 50% de ellos entre que compatibilizan los oficios entre tu trabajo que te da el ingreso y tu vocación, por así decirlo, y hay otros que simplemente están viviendo de lleno.
Lo que pasa también es que depende de cómo te tomes la vida. Por ejemplo, yo conozco colegas muy respetados que también tienen otras carreras, otros oficios, arquitectura o qué sé yo, como, y que súper bien, o sea... No pasa nada, solo que yo me lo tomé de otra forma. O sea, yo en un momento decidí que era lo único que iba a hacer.
¿Qué implica esa decisión? ¿Cuáles son las consecuencias positivas y negativas, por así decirlo, de tomar decisiones como dedicarse en exclusividad a la música?
Tiene en el lado, no sé, tiene para mí en este momento son casi puras cosas buenas. Ha sido alguna vez difícil en el lado emocional, no sé, me voy harto tiempo. Difícil, como las emociones.
Establecer vínculos.
Sí, o sea, y mantenerlos. Pero a la vez, ahora tengo muchos amigos en muchas partes con los cuales mantengo un vínculo constante y ya no siento tanto esa melancolía de irme a dejar cosas. Pero aparte de eso, yo creo que ha sido súper bien, ha sido súper bueno para mí. Y también nunca lo vi de otra forma. O sea, yo en un momento el riesgo era como simplemente... A ver, cuando me tomé la decisión dije, no importa que voy a que trabaje todo el día en un call center, no me importa. Voy a tener la noche igual 3 o 4 horas para trabajar en mi música y se acabó. Y voy a hacer exactamente lo que quiera. Y nunca tuve que trabajar en un call center.
Bacán. ¿Y eso se compatibiliza con hacer mucho trabajo de club, estar como continuamente autobuqueándose? ¿Cómo es el proceso también de buscar lugares, establecimientos, etcétera?
Para mí siempre fue una cosa natural. Nunca estuve como escribiendo, por favor, buqueme. A veces ahora lo hago normalmente más en Europa, como en gente que no te conoce directamente. Entonces, bueno, también hay gente que trabaja con un booker, que lo hace en unos momentos, tú lo tienes que hacer, pero en otros momentos, ahora, por ejemplo, yo tengo a alguien que lo hace por mí. Pero en un comienzo era más que nada natural, como, mira, esto es lo que yo hago y esto es lo que yo toco, y la gente se te acerca y empezáis a crear amistades, gente en la que confiáis. Nunca fue tan una cosa muy de de un feeling comercial, sino más bien como honestidad, como mira, esto es lo que yo hago, y así conocí a todos mis amigos con los que trabajo hace años, y en general también se acercan a uno porque saben exactamente lo que hago y lo que pasa en las fiestas.
Claro. Oye, vamos a seguir hablando con Alejandro Paz, pero antes nos vamos a ir con la primera pausa, que es con un tema tuyo precisamente, así que preséntalo tú mismo.
Este es Cómo Bailar, un tema que hicimos con los Tiger and Woods y acaba de salir en Riveret.
Excelente, entonces nos vamos con el primer corte de este programa y volvemos. Día parte tu residencia en Noa Noa. Estábamos conversando que son 4 horas de música que vaya a tener todos los jueves durante un mes. Cuéntanos un poco cómo ha sido la preparación de todo esto.
Ha sido interesante porque básicamente lo que cambia, además de que bueno, uno toca harto rato, pero que no pasa nada. Lo que más me interesa es como hacer la curaduría. Y aproveché de invitar a solo chicas. Invité a The Chica, a Andrea Paz y a Mamacita. Solo favoritas y muy afines a mí, con todas ellas. The Chica hoy día lanza su disco. En Noa Noa va a tocar en vivo y bueno, también le hicimos un remix, la hemos editado antes, hay una afinidad, me gusta lo que hace, entonces había que invitarla, justo estaba en Santiago también.
Perfecto, y esto es, bueno, me estáis comentando que The Chica lanza su disco hoy día, pero ella también es parte del catálogo de discos del Pato Carlo, que es tu sello, donde también salió hace poco tiempo el disco de la Andrea Paz.
Sí.
¿Cómo ha sido? ¿Cuál es un poco la mirada que buscáis con este sello? ¿Qué es lo que queréis rescatar? ¿Cuáles son los discursos que se están articulando ahí?
Básicamente editamos música de artistas latinoamericanos. Uh-huh. Y ahí buscamos hacer diálogos entre... gente de México, de Argentina, de Perú, de Chile, colaboraciones, y ojalá, o sea, con mucha de esta gente ya nos conocemos personalmente, pero por ejemplo el caso de Chica, después de editar su primer disco la pudimos traer a Santiago, y fue algo importante para nosotros, como metas logradas, ¿no? Y sí, ella ya es parte del catálogo y ya es una colaboradora constante.
Perfecto. ¿Y qué significa armar un sello? O sea, como armar un sello también, de algún modo, supongo yo que tiene que ver con dar o dejar en evidencia el discurso que uno quiere poner o su mirada que tiene de la música. En este caso, disco del Pato Carlos, que más allá a lo mejor de que la curatoría tenga que ver con la exclusividad de músicos latinoamericanos, ¿qué es lo que se quiere expresar o cuál es la bandera de lucha que hay detrás de todo esto con el sello?
Es difícil definirlo. En un momento son preguntas que nos hicimos y como descubrimos que muchos de los conceptos que se aplican a un sello no los queríamos repetir, porque nuestra situación es particular. Básicamente lo que queremos es resolver problemas desde nuestra situación. Entonces, por ejemplo, y hablando de nuevo entre Europa y Latinoamérica, muchas veces en otro tipo de sellos, como en Europa, se puede hablar del sonido del sello o del sonido del sello. Acá somos demasiados en una ciudad demasiado grande, entonces como tiene que ser más variado y tenemos que participar, aunque no seamos exactamente no tengamos exactamente el mismo gusto. Tenemos que aceptarnos más y ser más eclécticos en ese sentido. Y eso encuentro que es interesante.
Oye, ¿y qué son algo que me llama la atención dentro de la música electrónica? Que yo creo que hay que tener como cierto oficio o cierto estudio como para empezar a identificar la infinidad de estilos que hay dentro de este estilo. Porque uno dice música electrónica y se imagina, no sé, extra joven en los años 90 con el chico techno.
Obvio.
¿Cachai? Entonces...
Que también.
Y nada, pues, o sea, como que hay una infinidad de estilos, influencias que viene desde lo europeo, lo africano, lo latinoamericano también. Hay mucha influencia del jazz o de cierta particularidad también del jazz, del hip hop. En fin, hay como muchas afinidades con las cuales ustedes están trabajando, muchas materialidades que fusionan y que se termina convirtiendo en lo que ustedes hacen. En tu caso particular, ¿cuál ha sido como el trabajo que tú estás haciendo? ¿Cuáles han sido las músicas que hay? O más que música, a lo mejor, ¿cuáles han sido los estilos, las influencias o las culturas que hay querido rescatar para poder articular el sonido que te caracteriza?
Siempre me he buscado como una conexión con mi contexto directo, como cuando me interesé por la música house, era porque descubrí que había algunos latinos que la hacían desde el principio, y que hablaban español y que salía como me hablaban de alguna forma directo a mí. Después también tomé otras influencias como más de algunas culturas que están vivas y que pueden ser un poco más folclórica, no, pero no es folclor la palabra, porque son tan vivos. Bueno, de culturas locales. Uh-huh. En un momento tocamos mucha champeta, que también tiene mucha música africana, así como lo sigo haciendo algunas veces. Y últimamente, más que nada, estaba empeñado en la música de ciudad latinoamericana, porque también descubrí, como claro, hay ciertos clichés que en la mirada que tienen de nosotros desde Europa, ¿no? Como la música, la cumbia, ¿cachai? Como es lo que más descubren porque es lo más distinto. Pero nosotros tenemos una larga tradición de música de ciudad que se vio que tuvo un momento muy especial con el rock latino y que generó un lenguaje armónico, rítmico, de lírica, que es muy especial y que solo nosotros lo podemos apreciar, porque en otra parte no les interesa. Entonces eso es lo que he estado tratando de conectar.
Y en este, supongo que para poder lograr hacer esto que tú me estás mencionando ahora, implica también un estudio profundo de las culturas, de las músicas y de lo que está ocurriendo en cada uno de los sectores, culturas y estilos, ¿no?
Sí, y también como implica como cierta sensibilidad, porque también las apropiaciones a veces no resultan bien y pueden ser incluso ofensiva.
A propósito de esto de las apropiaciones, tuve la oportunidad de hablar con Petty Dallas, que es de IME, que es de la industria musical electrónica, que también él me estaba conversando que algo que ocurre dentro de la escena es que se estaban llevando presos a los músicos por hacer música. Y yo no entendía, era porque ellos decían, sí, porque hay las grandes industrias, lo que hacen es decirte, oye, lo que tú estás tocando no lo sacaste de no sé qué álbum, de no sé qué autor, y
claro,
no estás pagando
hay un catálogo.
Derecho, claro. Y tú tenés que ser parte, creo que casi que mostrar una credencial para poder tocar en clubes, etcétera. ¿Cómo un poco eso de que para mí no me cabía en la cabeza? Porque es como si yo escribiera un libro, citara a alguien y me llevaran preso por citar a alguien, ¿cachai?
Claro, lo que pasa es que hay un catálogo que manejan estas grandes empresas y que porque ellos lo hicieron primero, se constituyeron primero y instruyeron a las policías de muy mala manera de que intervinieran en las fiestas porque asumían que se tocaba su catálogo. Pero, y que en muchas ocasiones ocurre, pero nosotros generalmente no tocamos nada del catálogo de ellos, como que tocamos muchas cosas que son propias, o incluso ocurre la situación de que por el desconocimiento, por la ignorancia, a un músico que está tocando su propia música, haciendo un acto en vivo, pero con computador, un policía viene, asume que está tocando música envasada y listo. O sea.
Me contaron el caso de Diegors, ¿no? Que a Diegors creo que es el que sí, tuvo un caso similar.
Sí, sí. Ya han habido otros. Yo creo que también es parte es un aliciente para que nosotros creemos nuestro propio catálogo y también nos organicemos de mejor manera.
¿Tú cómo miráis esta organización que se está haciendo con IME? ¿La miráis con buenos ojos? He visto como de las dos partes, como gente que prefiere seguir mantenerse aún en el margen y estar afuera total de todas las instituciones posibles, y gente que dice sí, hay que profesionalizar un poco más la escena. ¿Cómo tú veías esto?
Yo creo que las dos son súper válidas, o sea, no me atrevería a condenar ninguna. Lo que veo de IME es que responde a una necesidad que también tiene que ver con, o sea, a una necesidad específica de nuestro tipo de arte, que también tiene que ver, por ejemplo, con cómo te inscribes en la SCD. Como antes era muy complicado inscribirse en la SCD por músico electrónico, que no genera letras, que ni siquiera tiene un cambio armónico en su es difícil escribir esa música, por ejemplo, en los términos tradicionales. Entonces, y además las vías en que se reproduce no son las vías normales, por ejemplo, no es que se toque mucho en la radio, pero sí se puede sonar mucho en las fiestas.
Claro.
Entonces no son. Hay muchas problemáticas que nosotros tenemos el deber también de comunicarlas a estas instituciones como para poder participar, porque básicamente se trata de derechos que si no percibe uno va a percibir otra persona, y que uno tiene un derecho legítimo a percibirlos porque es su trabajo. Entonces es como articular algo que es básico igual.
Oye, ¿cómo veía el fenómeno recreo? Que para mí también fue algo que me llamó mucho la atención, que tres mujeres justo en un momento muy particular también social de Latinoamérica y del mundo en general, donde se están viendo una serie de reivindicaciones con las mujeres, justo y coincidentemente tres mujeres abren la escena electrónica y reúnen a todos los colectivos y hacen esta gran fiesta de la música electrónica que se llama Recreo.
A mí me parece como el resultado natural de un trabajo que llevan haciendo hace años. Yo antes, bueno, yo me fui un tiempo, pero antes de eso siempre percibía la necesidad de que una persona se dedicara 24 horas a la producción de fiestas, porque ya había músicos que lo hacían, pero faltaban todo este grupo de personas que no son directamente músicos, pero que ayudan a que los eventos ocurran. Y no solo te hablo de productores, sino que también lo veo, no sé, en bookers, otro tipo de niveles en donde esta disciplina necesita trabajadores, ¿me entiendes? Entonces cuando la Peti, por ejemplo, se dedicó con la Andrea como 24 horas al día a producir fiestas, como fue un cambio que ocurrió hace muchos años, pero que ahí yo sentí que fue más fuerte. Que ahora que, claro, Recreo llega a ser algo grande, pero...
Claro, es como el resultado de un proceso más largo.
Es el resultado de un proceso más largo y de un compromiso de personas que vienen trabajando hace mucho tiempo y con las que también tengo la suerte de trabajar.
Claro, ellos, o sea, bueno, Andrea Pasta dentro de tu catálogo y la Andrea es como una...
No, y ella también hace el sello, lo hacemos junto con Diego. Sí, el sello, Discos para Tocarlo, lo hacemos con Diego y Andrea Paz.
Ah, genial. Y bueno, Peti particularmente, que es una gran amiga y que yo la estoy viendo dentro de la escena underground hace un rato largo, con Club Sauna, que también es junto con la Andrea, y haciendo Plácido Domingo también, una serie de instancias...
Sí, hace mucho tiempo.
Claro, está haciendo una serie de instancias que son contraculturales y que están simplemente... visibilizando toda esta escena electrónica que me parece muy llamativa. Oye, ya se acerca el fin del programa. Hoy día es tu inicio en la residencia Nueva Noa. Cuéntame todo lo que se viene. Supongo que estés con muchas fechas, así que dale nomás.
Estoy muy contento. Voy a tener la rara oportunidad de tocar con un muy buen sistema de sonido y muchas horas. Con dos tornamesas para llevar mis vinilos, con dos CD player. Y con una invitada de lujo que va a ser un directo hoy día, o sea, de chicas, una presentación increíble. O sea, ella es muy buena performer. Y además tengo la posibilidad de tocar mucho rato, entonces nada, he preparado mucha música de todo el viaje, recolectando cosas y quiero mostrar muchas cosas. Tengo muchas ganas.
¿Es hoy día a qué hora?
Hoy día la pista abre a las 11 y es gratis hasta las 11.
Perfecto.
Y de ahí puede funcionar una lista si me escriben ahí por... Pueden escribirme, por ejemplo, al correo alepaz.music@gmail.com. Y todavía tengo algunos espacios, así que...
Perfecto, entonces ya todos los que están escuchando el programa y quieren ir hoy día de forma gratuita a la inauguración o al estreno de la residencia de Alejandro Paz en Noa Noa, pueden escribirle entonces su correo electrónico, que es
alepaz.music@gmail.com.
Perfecto, y próximas fechas, algo más que se viene en el camino. Bueno, hoy día el lanzamiento del disco de
Chica. Sí, se lanza el disco de Chica y la verdad es que en julio solo toco en Santiago, solo en la residencia Noa Noa. Si me quieren escuchar, tienen que ir a Noa Noa todos los jueves. El próximo jueves voy a estar solo yo, voy a capitanear la nave en solitario y después voy a tocar con Andrea y con Mamacita. Y creo que el 19 o 20 estoy en Valparaíso.
Perfecto, entonces...
Y a fin de mes ya me voy a Argentina. Y
de nuevo te perdemos.
Sí, un ratito. Un par de semanas nada más.
Oye, entonces ya saben, todos los jueves, durante todo el mes de julio, pueden ir a escuchar a Alejandro Paz, pueden enviarle correos a su mail para ver si pueden entrar gratis a la primera fecha y a las siguientes también. Y nada, ver el lanzamiento también del disco de Chica, que sale por Discos del Pato Carlo, plataformas donde pueden escucharlo.
iTunes, Spotify, también lo vamos a tener en SoundCloud y en todos los virtuales, o sea, en todos los portales de música virtual.
Claro, entonces está abierta la posibilidad de escuchar nueva música, un sello independiente que está potenciándola y dando vitrina a la música latinoamericana. Así que una buena oportunidad también para descubrir a nuevos artistas. Ya lo saben, hoy día aparte la residencia, Noa Noa, Puras Mujeres, aparte fue parte de la curatoría de Alejandro Paz con Mamacita, Andrea Paz y De Chica, que además lanza su disco hoy. Arroba Alejandro, ¿cuál es tu Instagram?
Arroba Alejandro-Paz-M.
Ese es entonces para las personas que quieren seguir y conocer más de lo que se viene con Alejandro Paz. Nos vamos entonces con el último tema tú presentas.
Se llama Váyanse.
Y nos vamos todos entonces con el disco de Alejandro Paz. Nos vemos en el próximo capítulo de Cambas.
Gracias por invitarme. Chau.